presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Es ahora 02 minutos. El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%, temperatura 26 grados 4 décimas.
Ya son 34 los casos de coronavirus en la Argentina.
Esta tarde el Ministerio de Salud confirmó 3 nuevos contagios en la ciudad de Buenos Aires y 1 en la provincia.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que definieron la continuidad de las clases.
La decisión que se ha tomado es que continúen los ciclos lectivos en todos nuestros niveles y a partir de allí cada evolución que se tenga va a ser a partir del trabajo que lleva adelante el Comité Interministerial integrado por los expertos, que como fue comunicado hoy luego de la reunión en Casa de Gobierno, se ha tomado la decisión de darle continuidad a las clases en todos sus niveles y es parte de lo que se viene trabajando y se hizo mucho hincapié en esta reunión en todo el trabajo preventivo.
Sin embargo, desde la cartera preparan contenidos virtuales a utilizarse en caso de que se resuelva la suspensión del ciclo lectivo.
Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación solicitan la feria judicial por el coronavirus.
Así lo expresó en diálogo con el informativo de AM750, Julio Piumato, secretario general de la entidad.
Se van extremando las medidas de seguridad, pero digamos no hay forma de evitar que esto se extienda. Y por eso hemos tomado esta medida especial, e incluso atendiendo que de aquí al 13 de abril, que es la fecha que pedimos que se extienda la feria, hay numerosos feriados, por lo tanto no repercutiría el hecho de que el Colegio Público o la Capital Federal haya planteado idéntica medida. Evidentemente demuestra que toda la comunidad judicial, los que estamos dentro de la justicia y quienes asisten, como son los profesionales del derecho, coincidimos en la necesidad de esta medida extrema.
En tanto, organismos de derechos humanos anunciaron la suspensión de la marcha del 24 de marzo.
En la Casa Rosada implementan el control de fiebre obligatorio en el ingreso, tanto para visitas como para personal, en el marco de la prevención frente al avance de la enfermedad.
La Facultad de Medicina de la UBA decidió suspender las clases presenciales de todas las materias de grado a partir del 16 de marzo próximo y hasta el 30 de este mes y realizarlas en forma virtual.
Panorama.
Fernando Espinosa decretó la emergencia sanitaria en La Matanza.
La medida será por 180 días y crea un consejo municipal para trabajar de forma interdisciplinaria.
Recordemos que el Ministerio de Salud Provincial habilitó la línea telefónica 148 como nueva vía de comunicación para resolver necesidades sobre el tema.
Investigan a una funcionaria de Chubut por no cumplir con los protocolos de coronavirus.
Así lo definió la Fiscalía de Puerto Madryn por haber expuesto a personal educativo y alumnos de una escuela privada.
Además, un italiano que llegó al país para participar de Expo Agro fue detenido en Ezeiza por personal de migraciones luego de que fuera denunciada su huida de un hotel cuando presentó síntomas en San Pedro.
Se multiplican los casos de dengue en escuelas de la ciudad.
Mariana Escayola, secretaria de ADEMIS, en diálogo con AM750, denunció que faltan recursos en las escuelas y no hay información oficial.
No tenemos demasiada información oficial sobre los casos concretos que hay y lo que de verdad tenemos es un relevamiento que estamos haciendo como sindicato de manera más artesanal. Nosotros vemos por la tele todas las recomendaciones que hay en cuanto a el coronavirus y al dengue. Y en las escuelas, la verdad, no hay jabón, no hay alcohol en gel. No hay repelente, digo, sabemos que el costo que tiene el repelente para muchas familias que tienen varios hijos, un carajito de repelente vuela en un día y la verdad que es una situación bastante complicada.
Atropellaron a una vendedora ambulante que estaba siendo perseguida por la policía.
Así lo denunció Omar Guaraz, integrante de Vendedores Libres.
Siendo las 6:45 de la tarde, una compañera vendedora fue perseguida varios metros por personal policial, quienes la llevan literalmente a cruzar la calle, escapando de la policía y para salvar sus pequeñas pertenencias, cruzan en la desesperación en la avenida Pueyrredón a metros de Sarmiento y es arrollada por un auto, producto del golpe, le ha ocasionado graves heridas, la compañera se encuentra herida de gravedad.
Piden una consulta popular vinculante de vecinos por la ampliación de parquímetros en la ciudad.
En la calle.
Legisladores porteños reclaman un referéndum para que los vecinos acepten o no la normativa ya votada en la legislatura que amplía la cantidad de 4.000 parquímetros a más de 86.000 en todos los barrios porteños. Hablamos con el legislador del Frente de Todos, Santiago Roberto, quien presentó el proyecto de ley de la consulta obligatoria y vinculante.
Y hay un silencio porque ni Horacio Rodríguez Larreta ni ninguno de sus ministros han informado el alcance de esta ley. Entonces lo que nosotros venimos planteando se convoque a un referéndum vinculante y obligatorio, que los ministros correspondientes informen sobre el alcance y medidas de estas leyes para que el vecino, el soberano, resuelva si quieren o no la ampliación de los parquímetros a la mayoría de los barrios porteños.
Informó Verónica Llanovis para M750 Derecho a la Información.
Jujuy. Renunció Pablo Vaca.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia estaba de licencia luego de que se filtraran audios en los que afirmaba que Milagro Sala está presa por conveniencia.
El juez enfrenta un pedido de juicio político y una denuncia por violación contra una exfuncionaria.
Panorama.
Patria Grande.
El Salvador decretó alerta roja por el coronavirus, aunque no reportó ningún caso.
El presidente aseguró que las medidas son de prevención y prohibió los encuentros de más de 200 personas y los extranjeros tienen prohibida la entrada al país, que está en cuarentena desde el miércoles.
Confirman los primeros 4 casos de coronavirus en Uruguay.
Desde el Ministerio de Salud detallaron que los afectados son personas que llegaron entre el 3 y el 6 de este mes desde Italia.
En ese sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió la suspensión de todos los partidos oficiales.
De afuera.
España declaró el estado de alarma por el coronavirus.
En diálogo con AM750, Lorena Arceri, licenciada en comunicación desde Barcelona, explicó la situación que se vive en esa ciudad donde Quim Torra pidió el confinamiento de Cataluña.
Hoy ya los niños no fueron al colegio, que fue lo primero que se cerró, y luego hay como una conciencia social en la cual están todos confinados en sus casas con sus niños, y la mayoría haciendo teletrabajo, los que pueden, y los que no, de todos modos, en sus casas.
En tanto, desde Francia informaron que hay 800 nuevos casos, y Alemania asegura que ya son 700.
Pelota.
La Superliga anunció que habrá sanciones para River por no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán.
No especificó en qué consistirá, pero indicó que es por adoptar la postura de forma unilateral al decidir no presentarse al partido de mañana con Atlético Tucumán.
Gimnasia y Banfield empataron en La Plata.
El Lobo y el conjunto de Falcioni igualaron sin goles en el Bosque por la primera fecha de la Superliga.
En tanto, San Lorenzo ganó 3-1 con Patronato.
Panorama.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y un leve descenso de la temperatura para el fin de semana.
El sábado
se anuncian tormentas aisladas y lluvias durante toda la jornada, con vientos del noreste cambiando al sudeste y luego al este, y marcas térmicas que oscilarán entre los 22 y los 26 grados.
En tanto, el domingo se esperan lluvias aisladas y vientos del sudeste, con temperaturas que irán desde los 17 a los 23 grados.
En este momento el cielo está despejado en la ciudad, humedad 79%, temperatura 26 grados 4 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Por razones de dominio público, como medida de prevención y en concordancia con lo establecido por las autoridades, AM750 comunica que ha resuelto suspender provisoriamente las presentaciones públicas de La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios centrales porque, por más que hoy sea viernes, hemos suspendido la recepción de nuestro amable público en la sala Caras y Caretas. Uh-huh. Así que estamos solos. Aquí Patricio Barton.
Hola, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bueno. No tenemos tampoco noticias que dar, porque por ahora nuestras giras también han sido suspendidas por el tiempo que sea necesario. Esperemos que la situación termine pronto y podamos volver a encontrarnos también con nuestro público de las distintas ciudades del país donde nos estaban esperando.
Le hago una consulta.
Sí, sí.
Nosotros teníamos próximamente una gira por Mendoza, prácticamente con muchas entradas vendidas.
Todas,
sí, bueno, agotadas.
Esto se reprograma, quiero decir, a la gente.
Sí, pero no sabemos la fecha.
No, pero digo,
se devuelve
no
la guita, me imagino.
Digo, no es que queda suspendido, sino que se pospone a otra fecha.
No lo sé.
Ah.
No sabemos.
No lo sé, qué sé yo.
Bueno, bueno.
Mire si nunca termina esto.
No sería
tan pesimista.
Bueno, discúlpeme.
Hasta 3 años se puede componer.
No lo sé,
pero conviene averiguarlo.
Sí, la intención obviamente es hacerlo y todo, pero sí. También depende de varios factores.
Muy bien.
Factores.
Hay otro tema que quería...
Por favor.
Es el cumpleaños de Patricio Bartolomé.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, buenas noches.
Sí, mire, hemos comprado entre todos. Sí. Hemos hecho una simpática colecta.
Ah, sí. ¿Cuánto juntaron? A ver.
Mire, esta...
No, no sé, eso no se dice.
Bueno.
Pero todo billete de 5 pesos.
Me voy a comprar un alcohol y cuando salga.
Tome.
Ah, vale.
Desenvolverlo.
Qué
lindo.
Bueno, ah, bueno, qué maravilla.
Disfrútelo con salud, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Perdón a los oyentes por esta intromisión de nuestra vida privada. Quiero decir algo.
Diga.
Acá somos tres en este programa. Muchas veces nos pisamos, quiero decir.
Sí, es cierto.
Hablamos al mismo tiempo, pero no tantas. Yo a veces escucho alguno de los programas de las 8 de la noche.
Sí.
Más con un espíritu fiscal, ¿no?
Claro.
Como controlando, a ver cómo salen las voces. Sí,
control de calidad.
Y en general se entiende lo que estamos diciendo. Yo soy muy, muy aficionado, soy espectador, ya que voy a hablar de un programa de televisión, de 90 minutos de Fogal.
Sí.
El programa del Pollo Viñolo con... Ahí está... Ruggeri,
sí,
está
señor.
Arcucci, está el Chavo Fuchs y muchos otros periodistas, pero son muchos, son 7 me parece a mí. Y muchas veces no sé de qué hablan.
Porque hablan los 7 a la vez.
Hablan los 7 a la vez. No sé de qué hablan, les juro. Y hasta me complazco no entendiendo. Empiezo a escuchar.
Claro, el ruido ese...
Sin tratar de discriminar las voces. Trato de escuchar con un criterio sinfónico.
Sí.
Es decir, las escucho a todas.
Sí.
Será una cosa rarísima. Se escucha como bajo se escucha el Chavo Fuchs.
Sí, sí.
Que nunca está callado.
Pregúntale
hace como una especie de continua. En realidad, el bajo casi siempre toca.
Claro, 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 está favorecido porque entonces, tiene la voz.
Escuchas al Chavo Puque. Y no se entiende nada, es extraordinario. Es una lástima porque es el programa que más me gusta de la televisión. Y me gustaría mucho más si pudiera entender lo que dicen.
Sí, es cierto que es una manía, no sé si de los tiempos que vivimos, el apuro por cada uno meter un bocadillo.
El ritmo de la televisión.
Sí. A lo mejor sucede porque son muchos. Entonces, si no te impones,
claro,
te pasan por arriba, claro, y no participas nunca y al mes siguiente te echan.
Pero no quiere que rajen alguno,
nunca,
¿no?
Nunca dice nada.
Claro, claro.
No está haciendo campaña para que echen alguno de ahí.
No, 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 al contrario. Estoy haciendo campaña para que saquen número.
Claro.
Debe haber un acuerdo con el Pollo, sin embargo,
sí,
que es el conductor. Porque cuando habla él, todo se calla.
Claro.
Ahí debe haber un protocolo firmado por todo. Me comprometo a callarme cada vez que el Pollo dice lo que quiera. Eso es todo lo que quería decir. Pero he descubierto otros programas donde también sucede lo mismo.
Bueno, usted fue a uno hace un par de años, que lo sentaron en una banqueta ante un panel de gente que estaba...
Sí, sí, en estado de asamblea.
Sí, y que no lo dejaban desarrollar ninguna idea.
No.
Pero esa es la idea de ese programa.
Claro, sí, sí, después comprendí eso.
Sí, sí, es eso.
Bueno, directamente puse una cara despavorida y me fui para no volver jamás. ¿Qué voy a hacer?
Claro, sí.
Muchos de ellos tienen cucarachas. Yo lo que me imagino que en la cucaracha el director le dice... Déjenlo arrancar al invitado.
Sí.
Que arranca 10 segundos, ataquen, dice.
Entonces, bueno, ¿o no? Perdón, pero no, 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 no.
Listo, esto es lo que se dice. Yo me impongo así.
No,
yo me impongo así.
¿Por qué no le preguntan a Obama? Hace 2 años lo que hice.
Ese es el Chavo Fuchs.
Qué lindo eso, sí.
Bueno, extraordinario. Saludamos a nuestros amigos... la de 90 minutos.
Sí.
Bien, vamos a pasar a la parte conceptual del programa, si usted quiere.
Bueno, hoy que estuve también con los directivos de la radio, viendo cómo vamos a activar el protocolo que el Ministerio de Salud ya dio a conocer.
Bueno, ya de hecho la sala Caras y Caretas está cerrada.
Exactamente.
Hay un comunicado de Liberty sonando todo el día en la radio.
Sí,
pero
sí,
hay...
Pero Liberty no está, ¿eh?
Nunca está Liberty, no, está en algún lugar.
Es la voz de él que tiembla los vidrios.
Sí, 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 sí. Compite con el Chavo Fuchs,
sí,
también,
sí,
en,
claro,
el, en la gravedad de su tono. Pero, no, usted sabe que estamos invitados. Bueno, no sé si los invitaron a ustedes también, pero estoy invitado...
Hasta ahora no.
¿A dónde?
¿A dónde?
Al casamiento de uno de los directivos de la radio.
Ah, qué bien.
¿Cómo? Pero no se suspendieron todos los casamientos también.
¿Y cómo se va a suspender el casamiento?
Sí, es una reunión de claro, personas.
Claro.
No, creo que tallaron gente de la lista de invitados.
No me diga.
Quedaron los que considera más,
ah,
más importantes.
O sea, que hay discriminación. A mí,
y, digo, rumor, a mí no me...
el rumor que me llegó, yo
sí,
no quería decir nada, ¿no?
Dígalo, dígalo.
Es que algunos de los invitados fueron objetados. Objetados por su comportamiento incivil.
Ah, sí.
Vamos, como que le pusieron lo que se llamaba antiguamente en los conventos pelota negra. Cuando
sí,
se discutía la admisión a algún foro, a algún convento, alguna cosa así, los frailes votaban, entonces ponían dentro de una bolsa una pelotita. Podía ser blanca o negra.
Claro.
Si había una sola pelota negra, ya el postulante no era admitido. Y desde entonces suele decirse pelota negra,
sí,
para fulano de tal, o pelotas negras, si fuera más de una.
Sí.
Bueno, sí, bueno, sí.
Claro. Pero con una sola pelota bastaba para que el tipo no fuera admitido.
Bueno, aquí hubo varias pelotas negras, parece.
Sí,
porque...
sí.
Bueno, a mí no me llamaron, evidentemente, y debo ser pelota negra.
Bueno, no sé, yo bueno, no quiero hablar por nadie, bueno, pero sí me interesa...
Me doy por aludido.
Me interesa...
Bueno, pero es que esta gente de la boda tiene miedo de que el comportamiento de algunos, sí, de los invitados no sea el más adecuado.
Porque el invitado habla de usted también, ¿eh?
O sea, ¿Cómo habla de usted?
No, me refiero, sí, a esto, señor. Dime,
¿cómo le va?
Dime cuál es tu invitado y te
claro,
diré cómo es.
Usted va a una boda y ve que hay un invitado que es un perfecto patán.
Sí,
sí.
Y ese concepto lo traslada
a
al que lo invitó.
Sí,
sí, que más vale. Mire, si estos son los amigos,
imagínese.
Dime con quién anda.
Sí.
Por suerte, aquí hay una declaración realizada por la Sociedad Argentina de Invitados a Bodas.
Ajá.
Y donde hay instrucciones para ser el invitado perfecto.
Eso es lo que
el,
quiero.
El bueno, invitado perfecto para que al verlo a usted, los restos de los invitados sienta una sensación de emulación. Y diga, tengo que comportarme tal como lo hace este hombre.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer los ejemplos.
¿Cómo ser un invitado perfecto? Atención, Primero, al recibir una invitación, muy bien,
sí,
el invitado empieza a comportarse a partir del momento en que recibe,
sí,
la invitación. Y ahí sí hay que contestarla lo antes posible.
Sí, ahora se usa mucho por WhatsApp, pueden mandar...
¿Pero también para un casamiento?
Sí.
¿Sí?
No se usa más el correo.
Para mí no, para mí es una invitación de cartón.
¿Y quién la manda?
Enseguida pide un remis,
sí,
le pasa a la casa y le...
Mil pesos por invitación le sale.
Le tira un papelito por abajo que diga, sí, voy ahí.
Sí, el vio...
Confirmar o excusar, digamos, su asistencia. No puedo ir por tal cosa.
Sí, si no puede ir, igual tiene que enviar un regalo, ¿no?
Ah, sí.
Un obsequio.
Porque incluso dice, hay en la invitación hay una llamadita,
sí,
que dice, ojo,
sí,
no,
por más que no venga... Tiene que hacerte ver con un regalo.
No.
No se hagan los chanchos rengos con el regalo, con el pretexto de que no van a la fiesta.
No, vio que hay una cosa...
El regalo tiene que ver con la fiesta. Si la,
sí,
fiesta es lujosa, el regalo tiene que... Porque uno lo que está pagando, de alguna manera, con el regalo, es el morfi de la fiesta.
No lo puede ver así.
Y tiene que pagarlo casi a precio de oro, porque...
Sí.
Casi siempre son más valiosos los regalos que lo que uno pueda comer.
Claro. Uno pregunta, ¿qué va a haber de comer?
¿Pero cómo va a decir eso, señor?
Papita frita, chillito, listo, te regalo un par de medias. Claro. ¿Qué va a haber de comer? ¿Un asado grandilocuente? Bueno, una moto.
¿Pero cómo puede ser una...? No se regalan ni moto ni pares de medias en los casamientos, señor.
El casamiento a mí me gustaría más una moto que una colcha.
¿Qué?
Sí, sí.
Ah.
Una trazada, digamos.
Sí, está bien.
Bien, entonces, no es muy apropiado enviar o entregar un regalo justo antes de la boda. ¿Cómo?
No, claro. Tiene que ser después, me imagino, o durante.
Sí. Se lo manda.
Es muy incómodo para los novios recibir regalos el mismo día.
Claro, ahí
mismo. Claro, claro, claro.
Discúlpeme, pero no entendí.
Usted no puede llegar con la colcha en la mano.
Sí.
No. Para dársela a los novios en la fiesta. Y dice, toma, te traje esta colcha.
Claro, ellos están
de dos plazas,
maquillándose.
Ya, incluso le obligás a que,
claro, que la abra.
Un poco la prueben. No, el regalo tiene que mandarse casi... Uno llega a la fiesta sin nada en la mano.
Sin nada.
Sin nada.
Por supuesto.
Antiguamente se ponían en los casamientos humildes las... los regalos en una habitación.
Sí, sí, una mesa había.
En una mesa o arriba de una cama, incluso ponían,
sí,
todos los regalos. Bueno, eso ya no se estila más.
No.
También, si usted le va a regalar dinero, cosa que ahora
se usa mucho, la vaquita, cada uno
con... Pero cuidado, no se lo dé en la mano el día de la fiesta al novio o a la novia.
O peor, va con la chequera y le hace el cheque y dice, te lo hago, te lo endoso, le dice.
Claro, no.
No.
Pero sacar, es mucho peor sacar el paco. Sacar, empezar a contar los...
No, billetes, contar no puede.
Mira qué regalito.
Si así detiene la cuenta.
Claro,
¿sí? Agrega tres o cuatro más y...
No, horrible.
Y lo palmea.
No,
mira qué amigo que tenés. Empavada. No, por eso queda muy mal, muy mal.
Sí.
Dice, cuidado, hay que adaptarse a la etiqueta que se marca... En la invitación. En la invitación dice...
Sí. Sí, dice elegantes por...
Elegantes por, o etiqueta rigurosa,
sí,
o lo que sea.
Sí, sí, por supuesto. Usted tampoco tiene que estar mejor que los novios, ¿eh?
No.
No tiene que estar mejor que los novios.
No debe hacer sombra,
claro,
a los novios en su gran día. La novia, sobre todo, debe ser la gran protagonista del día. Por eso,
bueno, claro,
las damas no pueden vestir de blanco.
No.
Y claro, porque al final la novia se queja y dice, ¿qué hacemos, loca?
Lo mismo que un smoking para un invitado se confunde con el novio.
Por supuesto, usted tiene que ir a menos, un poco menos.
Tiene que, lo que no quiere decir que vaya hecho un desgraciado.
No, tampoco.
No, señor.
No, desde luego que no.
Si usted va así con...
No, bueno, yo uso los pantalones rotos que están de última moda.
Claro,
sí, pero no, de moda en otro lado.
Eso puede ser, pero
no.
La camisa, poner la mitad dentro, la mitad fuera, eso es descuido, no es moda.
Sí.
Bueno, es el estilo que se está usando ahora.
Cuidado, la mayoría de la gente espera fuera de la iglesia la llegada de la novia. Lo correcto es esperar dentro de la iglesia. Es una forma también de acompañar en la espera al novio. Vio que el novio
está adentro,
parado ahí al lado del mostrador.
Sí.
Y
del atril.
Altar, qué atril, señor.
Caminando medio como si estuviera con el freno de mano.
Sí.
Con el padrino.
Sí, sí. Entran. Pero se quedan todos en la vereda para ver cómo baja la novia,
claro,
el vestido.
Y además para no entrar, no tener que andar.
Sí, para entrar al último momento.
Claro. La puntualidad es importante para no llegar después que la novia. La novia debería ser la última en enterarse.
No.
La última en entrar a la iglesia.
Sí.
Perdón. Esto con independencia de nuestras creencias religiosas, ¿no es cierto?
Sí, sí. Libertad
todas,
total.
No, bueno.
Todas las religiones son válidas.
Claro,
sí, bueno, según donde uno viva.
No es según donde uno viva.
Si yo vivo en la India.
No voy a entrar a la iglesia,
claro,
si soy, ponele, budista o algo.
Sí,
yo vivo en Japón, soy
claro,
religión de japonesa.
Pero
cada una
estar
válida.
No, pero no es que sea válida. Son mundiales y se profesa...
Ahora, igual, por más que usted sea, lo que sea, sintoísta, ponele.
Sí.
Esto no lo autoriza a ir directamente al banquete. No, señor.
Claro.
No nos cuesta nada esperar tranquilamente en la puerta de la iglesia para saludar, felicitar a los novios al terminar la ceremonia.
Sí. En la puerta o adentro.
Puede ingresar al templo.
Puede ingresar con el respeto debido.
Directamente al banquete.
No, puede. Además, si usted va al banquete, todavía no llegó nadie. Va a estar ahí. Los mozos están todavía acomodando las cosas.
Sí, bueno, pero algo, un guiño le puede hacer al mosaico y te comes unos sándwiches. A la salida de la iglesia se suele producir el clásico lanzamiento de arroz.
Sí,
es simpático, ¿no es cierto?
Sí.
Bien.
¿Qué prohibido... significa? Tiene que estar, el arroz tiene que estar crudo, sin cocinar.
Todo pegado,
frío, sin ninguna clase
con alguna
de guarnición o salsa. ¿Me interpreta?
No, por supuesto.
Las retenciones del arroz han bajado incluso. Sí. De manera que, ¿para qué? Para facilitar, discúlpeme, los casamientos.
No es por eso, ¿no? Señor, porque es una economía...
Igual
no quiero hablar por los
es simbólico, el arroz que significa prosperidad, comida en el futuro.
Porque acá dice que algunos arrojan el arroz como un auténtico proyectil contra los
nombres. Sí, con bronca lo tiran.
Claro, y uno o dos puñados bastan, tienen que tirar cinco bolsas de arroz.
No, cuidado con las córneas,
Sí, hay gente que lo tira directamente a los ojos,
Sí.
Claro, sí, usted tira arroz. ¿Sabe que en los consultorios de los oftalmólogos reciben parejas invitados del casamiento con perforaciones de arroz?
Sí. O por una rosa dentro del ojo que no se lo pueden sacar.
Mete una rosa ahí, queda pegado.
Como así como un cuerpo extraño.
Sí, claro.
Las felicitaciones y fotos no deben entretener demasiado tiempo a los novios, bla, bla, bla.
Sin embargo,
le digo, ahora la pareja emplea más tiempo en atender cuestiones relacionadas con la fotografía que en la luna de miel.
Sí.
Bueno, se van a sacar fotos a todos los monumentos.
Sí, señores.
Muchas veces incluso se ponen en la puerta, esto pasa en Monte Grande, en la puerta de casas que no son las de ellos.
Sí, una casa más o menos que está en jardín arreglado.
Sí, ahí se sacan.
Se paran en la puerta. Hay un tipo en casero que es polaco, que tiene un jardín muy lindo. Cuando van, está a dos cuadras de la iglesia. Van todos los matrimonios a sacarse fotos y el tipo les tira tiros al aire.
No, ¿cómo?
Y se vayan a su casa a sacarse fotos. Claro.
Bueno, déjelo.
Bueno, los padres de los novios y los padrinos también forman parte del reparto. Así que es correcto felicitarlos y tener con ellos una cierta atención. ¿Qué
le da
50 pesos?
No, le dije, bueno, te felicito, ¿cómo pasa el tiempo, no?
De la novia.
Pensar que yo tu hija la tuve en brazos.
Parece que fue ayer que la tuve en brazos.
Ahora la tiene
en realidad sí fue ayer.
No, señor.
Se felicita de la novia al padre y del novio a la madre.
¿Y no al padre del novio?
No.
¿Ni a la madre de la novia?
No.
Donde están ahí masticando el estrilo de los rejugados.
Son personajes secundarios.
Sí.
Ah, miren.
Están ahí hablando mal de todo el mundo.
Sí.
También esta porquería. Y la misma puntualidad que se solicita para la ceremonia es para los banquetes, ¿no? Bueno, en el banquete hay que aceptar el lugar que te asignen.
Sí. Pero si le toca una mala mesa...
Muchas veces
suerte. A mí me ha tocado cada mesa
y bueno,
que yo no soy capaz de repetir junto a quién me senté.
Porque no sabía quién era.
A veces son un rejunte, lo que sobró de la novia y del novio.
Sí, cuando se ve que
hay mesas que son prácticamente los que sobraron.
Sí.
Tipo que nadie los quiere, ¿viste? Que no pertenecen a ninguna familia.
No, un primo que no tiene...
Y están ahí todos juntos mirándose con recelo.
No saben de qué hablar, porque aparte personas que recién se nunca se vieron.
Pero porque los seres humanos podemos hablar de cualquier tema.
Sí, bueno.
No creía que está la barrera del idioma. Por ahí invitaron a un japonés, ponele.
Sí.
Y que no hable el idioma.
Claro.
¿Qué le voy a decir?
Bueno, pero qué raro que justo le toque un japonés.
Sí, bueno,
que
no es raro, pero puede pasar.
Sí, está bien.
En el banquete, ya se lo dije, ¿no? Aunque no le agrade, no puede reclamar el... ay, cámbiame que no. No.
¿Y con la comida, si está fría, no reclama a los mozos?
Sí, se puede, con mucha elegancia.
¿Me das un toquecito más de...?
Sí, pues, vale, un toquecito, está muy crudo esto.
Es que vamos atendiendo por las mesas, no podemos...
Y, bueno, pero yo lo estoy diciendo bien, mozo.
Puedo aplicar una cosa, yo soy el jefe de mozos.
Ah, ¿qué tal?
Tenemos 500 personas para atender. Si empezamos a calentar cada plato, no terminamos más.
Sí, bueno, pero este está helado. Este no vio el fuego este plato. Bueno, dice, salvo que los novios no lo pidan, los niños muy pequeños no se deben llevar a una boda. No está, y si no los invitaron.
Bueno, claro. Pero tiene que aclarar, ¿con quién dejo? Yo tengo 7 hijos.
Sí, pero mejor que se porten bien, porque los 7 pibes corriendo...
No, pues son las 7.
Que se duerman lo antes posible en una silla.
Sí, pero imagínese que alguien los tiene que entretener, son todos chicos.
¿Y no pueden instalar un peloteiro?
Sí, hay algunos que sí.
Es un lugar atendido por oficiales de la comisaría segunda.
No, tiene que tener personal...
Especializado.
Generalmente son animadores y...
Especializado como no vigilante.
No, especializado en los niños, señor.
Sí, son animadores con juegos.
Sí. Bueno, y atención a lo que voy a decir. Un invitado educado no abusa ni de la comida ni de la bebida.
Claro.
Ni de la conversación.
Ah.
Así que... Y tampoco tiene ningún comportamiento grosero. Nada.
Tiene que estar quieto. Lo quieto, lo más
tranquilo, posible,
mucho no hablar.
No se puede arengar. Bueno, todos a bailar, vamos.
No, que no decaiga,
Un aplauso para los novios.
Claro, no. Después, cuando viene la ceremonia del beso a la novia.
Sí.
¿Cuál es la ceremonia?
Es el momento más emotivo. Momento,
¿cuál es? Yo me la perdí. Bueno,
cada uno de los...
Creo que cuando comen la torta.
Claro.
Antes de comer la torta.
Pero que van
los jóvenes que están presentes le dan un beso a la novia.
Sí.
Bueno, está absolutamente mal visto darle un beso en la boca.
No, claro, señor.
Y lo mismo con el tema de...
cosas en el oído. Especialmente los antiguos novios.
Muchas veces la novia lleva ligas puestas en las piernas y se las van sacando.
Sí, yo he visto esa costumbre.
El comportamiento de los varones que reciben la liga tiene que ser educado.
Claro.
Nada comentarios.
De empezar a mostrar la liga. Sí.
Pero los varones no la reciben, se la ponen.
La liga.
Sí, señor. No, usted no lo vio eso en los casamientos.
No, arriba del pantalón se pone la liga.
No, los varones se la ponen a la novia. La novia se pone... No.
Son varias ligas.
Muchas.
Cada varón tiene una liga.
Varones solteros.
Varones solteros tiene que ser, ¿eh?
Sí.
Vos quedate acá.
Sí.
Entonces, van y como dijo el señor, se la ponen.
Sí, claro. Entonces, ella la va subiendo. Eso está totalmente...
No, y aparte...
De modé absoluto.
Sí,
y ahí
eso, si haces eso, ya quedás...
Es
como el grosero que sos.
Sí. Un símbolo machista.
Y hay que pedir la precaución de los varones que vayan hasta una altura determinada y no sigan con la liga.
Ni tampoco hacer fuerza, porque si la liga es muy pequeña, con elástico pequeño, hay que hacer fuerza.
No, y le va a quedar la pierna dividida.
Claro, se atasca todo en la rodilla.
Sí.
Después hay que ir con un palo empujar.
Cuidado, especialmente las novias que por ahí podrían ser... un poquitito jamonas, como se dice.
Sí, claro, se traba.
Por ahí la circulación de la sangre se interrumpe y puede sufrir un desmayo.
Parece un colchón atado con alambre.
Tiene que diseñar bien esas ligas, porque después baila con todas esas ligas puestas.
Claro, porque ahí viene después el baile, primero con los familiares, ¿no?
Primero los novios.
Primero los padres, creo, ¿no?
No, primero los novios.
Los novios bailan el vals.
Claro, después los padres, entre los padres.
Sí, y después, hermanos, tíos, primos, todo. Después cualquiera.
Después cualquiera.
Sí, ahí viene.
El último es esa mesa que usted dijo antes, donde está el primo.
Un japonés.
Sí.
Hay que ponerse en el borde de la pista y pedir muy gentilmente el lugar, el turno para bailar.
Y no hay que señalar con el dedo. Vio que el que no quiere bailar es señalado por otro que dice, bueno, no bailaste,
Y tampoco hay que pedir bailes con el dedo.
No.
Hay gente que pone el dedo para arriba y hace un movimiento circular.
No.
Y enarca la ceja,
por favor.
Como diciendo, ¿querés bailar? No. Cuidado también, despedidas, ¿qué es una despedida?
La despedida es el día anterior.
¿A la francesa?
Acá dice algo.
¿La despedida de soltero o la despedida de...
A la francesa.
No sé, o la despedida cuando se van.
Cuando se van que le ponen latas de...
Se llama despedida a la francesa cuando una persona se va de un sitio sin despedirse.
Sí.
Antes de marcharnos, ¿es correcto despedirnos de los novios? ¿Qué sé yo? Ya cuando uno se va, está medio mago ahí. Y no anda saludando a todos los borrachos.
No, le dice, ha sido una velada encantadora.
¿A quién le dice?
A los novios.
Lo que pasa es que los novios se van temprano. Eso,
muchas veces se van los novios antes. Se dicen, chao.
Pero si ya llegaron tarde.
A la luna de miel, querido.
Pero llegan tarde.
Nos casamos, ¿qué te crees que es?
Claro. Se van con un auto que tiene un montón de latas atadas con hilo atrás.
Sí. Y que dice, recién Marriott. el corte de la torta.
Bueno,
¿es una ceremonia especial?
Sí, porque adentro hay regalos.
Y antes de eso,
antes de eso,
he sabido que muchas personas se roban alimentos y se los llevan a la casa.
No, ¿quién?
Se meten
con quién sale?
Sándwich de miga en los bolsillos.
Sí.
El sándwich de miga sirve incluso en el bolsillo acá de arriba, de la chaqueta, como si fuera un pañuelo.
Sí. Pero eso es horrible, señor.
O por ahí agarra un tupper que ya lo llevan y le mete... Le mete un poco ahí de pollo y lleva para el otro día él en la casa.
No, ¿cómo va a llevar? No lo puede hacer.
No se puede hablar con los mozos para que le envuelvan un poquito con masa.
No,
mozo, masa. Tome.
Bueno, no.
¿Sabes
lo
que tiene? Ya 10 pesos.
Me compromete.
Llevar un sombrero como el de Moreira, dárselo al mozo y decirle, llenámelo de comida.
Sí. Llenámelo de todo.
Y se lo pone para ocultarlo.
Se lo pone, Moreira se lo pone.
No, cuando llega la mesa dulce... nosotros llamamos
porque, ¿qué tal? ¿Usted quién es?
Yo soy
usted es el organizador, me pareció. Estaba con un handy recién.
Sí.
¿Está organizando todo?
Handy.
¿Sí? En este momento estoy atendiendo 4 casamientos que están transcurriendo en este momento. Voy a...
Es uno de los grandes.
¿Es un casamiento múltiple?
No, son en distintos lugares. Tengo una fiesta en Ciudadela, la otra es acá.
Yo creí que era una sala de casamientos como vio los cines.
Sí. Claro.
En una película dan, en una sala dan una película, la otra va.
No, me vengo
Pero eso es peligroso, ¿eh? Si esto...
Se mezcla todo.
Casamientos que son como velatorios.
Sí, claro, sí.
Justamente
por ahí se mezclan.
Le quería decir eso, porque lo vi que estaba en la organización.
Sí.
El video que pasaron, tan emotivo, no es de los novios estos. Los que aparecen en los parientes no son de esa familia.
Claro.
Eran de otra familia.
Sí, yo me saqué fotos,
Sí.
Soy un invitado a un casamiento, me saqué fotos con los novios y...
Claro.
No, eran novios equivocados, no los conocía.
Bueno, pero mire...
Bueno, novio
pero
que
el novio,
me comprometen, porque...
El novio morocho, y en el video aparecía el padre pelirrojo que decía, heredó mi pelo.
Bueno, hay de todo.
Sí, pero escúcheme, a mí me compromete.
Sí.
La foto esa yo la quiero recuperar.
No,
sí, porque me compromete.
¿Con qué la compromete?
Sí, me compromete. Imagínese que alguna de las personas que salen en la foto, después resulta que son... malhechores o algo salen en el diario y yo salgo al lado
y justo ahí sentado un comisario
cayó el chacal de Montegrande y estoy abrazándolo
Y
viene la cara y dice ¿qué hace usted abrazando al chacal de Montegrande?
Pero cualquiera está en un casamiento
mismo en el salón puede haber policías y comisarios viendo el video y encuentran la que estaban buscando.
Bueno, mire, la verdad lamento si
no me puede poner un granulado en la cara.
Un granulado, no un pixelado.
Un pixelado.
El granulado ya lo tiene.
Bueno,
se lo puedo pixelar en algo. De todas maneras, para su tranquilidad, quiero decirles que todas las fiestas lo hacemos con el mismo formato. Nosotros...
Es un molde, ¿no? Que hay que...
Un molde, los horarios, las fotos, lo que va a suceder.
O sea, da lo mismo si usted va o no va.
Yo no quiero decirlo así porque...
El novio, digamos...
Sí, yo vi que usted lo maneja a los novios como si fueran títeres.
Hay novios que firman y se van, ¿eh?
Sí.
No es un laburo que uno da el presente.
Lo vi que usted se acercaba a los novios y decía, ahora bailen.
Sí.
Ahora saludan a cámara.
Porque yo les garantizo el éxito de la fiesta. Bueno,
claro, y entonces vamos a lo que yo quería preguntar. Sí. El momento del corte de la torta.
Sí.
Es el momento...
Más alto.
Es el clímax.
Es
el clímax. O sea, en ese momento tienen que estar todos los invitados presentes.
Sí. ¿Y después... corresponde que el novio la corta?
Los dos.
Los dos agarrando el cuchillo un cuchillo a dos manos.
Sí, exactamente.
Ah, ¿y dicen unas palabras? No.
Pueden decirlo, si lo desean, pueden decirlo.
Sí. Y después está hay tiritas que las chicas tiran y vienen regalos.
Sí, las solteras.
Son así. Son unas tiritas que se introducen dentro de la torta.
Sí.
Y allá en el fondo de la torta, en el misterio de la torta, tienen un regalito.
Sí, un dije, un anillito.
Un anillito, un dije.
Sí, un simbólico.
El anillito, creo que hay uno.
Uno solo,
y significa que la que obtenga esa sortija se va a casar.
Es la próxima.
Es la primera que se va a casar.
Pero le puedo decir una cosa, después está el ramo de novia, que
pero
también
no está dentro de la torta.
No.
Ah, que esa es otra tradición.
Lo tira para atrás, y también la que lo agarra se casa.
Pero todo significa lo mismo.
Bueno, va.
Sí. Eso todo es para fomentar los casamientos.
Todo repetido.
Yo vi un casamiento donde la cinta se metía dentro de la torta,
sí,
pasaba por el interior de la torta, y salía por el otro lado.
¿Cómo? Sí,
todas las cintas así.
¿Y
entonces, cada cinta tenía una joven casadera tomando de una punta y otra
del otro lado,
del otro extremo,
una cinchada.
Y la cinta pasaba por el interior de la torta.
¿Y sacaban?
Y empezó, bueno, ahora tiren.
Sí.
Empezaron a tirar, parecía una cinchada.
Y claro.
Y destruyeron la torta.
Y sí, se rompió.
Fue una gracia del tipo de la panadería.
Sí, no, por favor, no es una gracia eso. Ahora, ¿de cuántos pisos la van a quedar la torta?
Bueno, muy alta me dijeron que no.
No, un piso.
No, un piso, no hacemos.
Un bizcochuelo.
Bueno.
Esa es la torta que hacía mi vieja.
No le hacemos, menos de tres no le hacemos.
Bueno, tres pisos.
¿Y el mínimo va a sacar?
Sí.
Hágale ocho.
¿Cómo le voy a hacer ocho pisos? ¿Sabés cómo se vienen?
No, está pues, y, por supuesto, todo es coronado con...
¿Pero ustedes le hacen un armazón?
Sí.
Porque...
No creo que sí.
Yo he visto que en algunas panaderías le hacen como un armazón...
De cartón.
De fibrocemento.
Sí, más o menos.
Claro.
A veces no es todo torta, ¿vio?
No, la mayoría actualmente... La torta es el reboque, nada más.
Claro.
Usted con una cuchara le pasa y se come el fondant.
Igual vio que nadie come la torta del casamiento.
¿Qué va a tener sin nadie?
Le hago otra pregunta. Arribaban los muñequitos, ¿verdad?
Van los novios, sí.
Y la llevan los novios, la torta, y después de salir en la luna de miel... Les ayuna en 5 días, torta empalagosa con café con leche.
Sí, qué horrible.
¿Los novios se comen?
Sí, los novios se comen. Algunos le comen la cabeza
sí.
y después el resto, ¿no? El otro día.
Sí.
Yo quería averiguar si la figura del novio si puede ser la figura de Borré, el jugador de River.
¿De quién?
Borré.
¿Borré?
Sí.
Y a
de mi ídolo.
Bueno, pero puede...
Y...
Justo lo tiene que poner su ídolo en la torta.
¿Usted quién es?
Yo soy el novio. ¿Sabes?
¿Pero cómo? ¿Va a haber una persona
que se casa con Borré, que se casa con
mi ídolo?
¿Usted qué siente? ¿Qué sentiría si viera al jugador Borré con su señora esposa? Discúlpeme.
No, claro. No quiero que cambie que la figura sea mi esposa. ¿Puede ser Mónica Farro?
Pero ¿cómo van a ser todas figuras? Pero no podemos poner sus ídolos del espectáculo, por llamar de alguna manera.
El día siguiente se come a Mónica Farro.
Claro. Sí, pero primero se lo come Borré, porque
claro.
Fue el primero que nombró.
Bueno, sí, vamos a hacer lo posible.
Vamos a ver, es mucho más caro eso.
Bueno, sí.
Es mucho más caro porque tenemos que hacer la calle.
Ya me sale 500 mil pesos.
Sí, no.
500 mil, un mil.
No, ¿qué un diferencia? Mil no. Nosotros tenemos un molde hecho de novios.
Claro.
Sí.
Ya es todo igual,
Eso
ya con su cara es un poco más oneroso.
Sí.
No digo que lo vamos a sacar idéntico tampoco, ¿no?
No se ve tampoco, no se nota.
No se nota. No,
no se nota.
La novia menos, porque le ponen los adornos.
No, ya está.
Usted ya no sabe si es Mónica Farro.
De lejos somos todos Borré.
¿Es algo Mónica Farro de Mía Farro?
No, tengo entendido que no.
Es Mía Farrow, no es...
Entonces Mónica Farrow.
No sé cómo es.
Eso sería
no la conozco,
espectacular
ninguna
porque...
Yo tampoco.
Porque soy fanático de Mónica Farrow. Tengo toda la habitación mía con fotos de ella.
No me digas. Bueno,
ahora que se casa, lo
sé. Sí, sáquela.
A mi novia no le gusta.
No, claro. Imagínese. ¿A usted le gustaría que su novia tuviera toda la habitación llena de fotos de Borré?
Ella tiene la habitación toda llena de fotos de Borré.
Y bueno. Bueno, mire, vamos a ver qué opinan los oyentes.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible y al WhatsApp también de La Venganza.
No me digas.
Muy bien.
Tome, acá le doy algunos.
Algunos repartimos.
Los tenemos acá impresos.
Bien. Cuidado.
Y por eso los estamos repartiendo.
Gretel Margot dice, feliz cumple. Barton, genio de la vida.
Genio de la vida.
Sí, bien. Señor.
Hola, Vengadores. Soy Cristina de Rosa, de Santa Fe Capital. Quería desearle un muy feliz cumpleaños a Patricio Barton.
Bueno,
muy amable. A todos. Muy bien.
Pero no vamos a leer todos los cumpleaños, vamos a estar
todos. Sí, sí,
feliz cumpleaños, don Barton. Convide torta, dice Alejandro Recoleta.
Sí, Yoichi Kio dice, feliz cumpleaños, Patricio Barton. Andrea Silvina Boffi, feliz cumpleaños, Patricio.
Sí, gracias.
Linda Etel del Inca. Feliz cumpleaños.
Bueno, a todos, gracias.
Lautaro Ezequiel también.
Hola, amigos de La Venganza. Me han ayudado mucho en este mes y medio de reposo visual. Es que me operaron de la vista. Así que, un abrazo. Eduardo Claramunt.
Tenía miedo de cómo continuaba bueno, eso. Aquí Juanjo de Santa Rosa no me saluda por el cumpleaños y dice, son mi dosis diaria para descansar y levantarme riendo. Quiero escuchar el tema Fue, que Gillespie tocó con Soda Stereo.
Sí, bueno, sí, lo vamos a preparar.
Hola, ¿va a estar usted en los recitales estos de Soda?
No me han invitado.
No, pero vio que puede salir por una pantalla.
Se han esmerado mucho en no invitarme. Hola, soy Ivana Espina, vivo en Ushuaia y escribo para desearle feliz cumpleaños a Barton.
Gracias.
Y también Juan. Feliz cumple para mí y para mi hijo.
Todos cumplen hoy.
Sí, hoy cumple sí. Todo el mundo.
Mire usted.
¿Qué tal, Vengadores? Dice Ezequiel Hidalgo. En una entrevista, el negro advirtió acerca de la necesidad de encontrar un encantamiento con la política, una fe poética capaz de ir más allá de los campeonatos de desmentidas. Bien, esa ficción no es al mismo tiempo vitalmente necesaria para encontrar belleza en la vida. Bueno, de ahí venía la idea. La idea es una idea poética de Coleridge, creo, que decía que era necesario suspender la incredulidad para disfrutar del arte.
Sí.
Yo decía que por ahí la política también había que suspender cierto encono, cierto espíritu de contradicción o cierta necedad.
O desconfianza
también,
¿no? O desconfianza,
exactamente, ¿no? Y Woody Allen en su última película dice, la realidad está bien para los que no desean algo mejor. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo.
Está muy bien.
Gracias. Ezequiel de Parque Avellaneda.
Buenas noches, Vengadores. Soy Cristian Martín y les escribo desde San Juan. En una entrevista escuché decir que el maestro Dolina gustaba de tocar el acordeón. Y dice, aprovechando que está Gillespie con la trompeta, ¿podrían interpretar los pasodobles El Gato Montés y Sangre Ecuatoriana?
¡Oh!
¿Qué? ¿Tiene preparado el teclado?
Ese es el Gato Montés.
Ese es el Gato Montés.
¿Y el otro?
Lindo.
Sangre sí, sí. Ecuatoriana y el Gato Montés.
Muy bien, ¿eh? Piden un tema de Papo, quizás mañana, desde Juárez, sí, sí. Selma, provincia de Córdoba.
Hay muchos oyentes del Uruguay, y no tan de, no solamente de Montevideo, sino que escuchan por El Espectador, Ana de Canelones, Jorge Rosa de Minas de Corrales, aquí alguien de Santa Lucía que se llama Gustavo. Bueno, todos dejan saludos,
Daniel Ángel Tarey deja un abrazo, un apretón de manos sin guantes y todo así. Graciela Martirena, ya que no podemos ir a la bella Buenos Aires, donde suelo asistir al Caras y Caretas, me quedaré esperando a junio, si es que seguimos libres. Dale.
Facundo Tadeo Godoy, hola Alejandro, saludos a Guilherme Barton, le pido un tema de los Palmeras.
Muy bien. Bueno. Vero Moreno, saludos de Venado Tuerto.
Adriana Lelón dice, Esteco... queda en la provincia de Salta, dice, cerca de Metán, en la ruta 16.
Sí, señor.
Creo que ayer lo nombrábamos.
Adrián Maile, hola, buenas noches, les escribo desde Santiago de Chile. Gracias a la tecnología los puedo volver a escuchar y disfrutar.
Rafael Pérez de Rosas, yo también era de Caseros. De este lado de la vía, claro, del lado del Bazar Regueiro, de la iglesia, de la confitería San Martín. Acá estamos en un asunto.
¿Por qué?
No reconozco ninguna confitería San Martín. Dice, donde compraba las facturas más ricas del planeta. El lado del cine, con la pizzería, juntos del Bar Pampa, la parada del 14, que lo llevaba a Ciudadela. ¡Epa! Colectivo color naranja. Y un azulcito así. Pero del otro lado de la vía, antes de llegar al tropezón, estaba ella, mi abogada, ese amor imposible que todos tuvimos.
Sí.
Y de la cual solo diré su nombre. No.
No, señor.
No, imagínese, por ahí está casada con algún otro nieto.
Claro.
Y se me viene acá y me espera en la puerta.
No.
Bueno, gracias, Dolina, por acordarte. Siempre de Caseros. No reconozco la confitería de San Martín.
No la hago.
Las panaderías de Caseros que yo reconozco son... La Nacional, del otro lado de la vía,
sí.
Después todas de este lado de la vía, la Ítalo Argentina, la otra Nacional,
sí.
Después...
Todas nacionalidades.
La Pangua, sí. La Panadería Nobel de San Martín y Mitre, y pare de contar, señor. Pare de contar.
¿Y la San Martín no?
La San Martín... Bueno, un momento, señor.
Dice que era la mejor. Dice que era la mejor.
No. Nunca voy a hablar de la San Martín.
Bueno, por ahí abrió después de que usted se...
Puede ser.
Leo Harlein dice, hola amigos vengadores, aprovechemos ahora que podemos ser pocos y nos juntamos en un café.
No.
Dice, un abrazo.
Bueno, hola, no. Gente querida, soy Nico Chiamarello, sí. De Río Cuarto, solo que ahora en Ciudad de México estoy. La distancia no disminuyó para nada mi dependencia a escucharlos. Tengo que hacerlo con auriculares, porque los mexicanos no casan una con las expresiones. Si puede ser, al trío le pido una de los Beatles. Dale.
Bueno.
Bueno, aquí Sebastián Catalano...
I am only sleeping.
Sí. Sí. Sebastián Catalano está en Mar del Plata. Dice que agarró el 32 y el 14 en la quiniela. Te está de suerte. Fernando Ortiz... Escucha desde Asunción del Paraguay y manda abrazos.
Fernanda Santos, Barton, feliz cumpleaños. Ahora vamos todos para allá a festejar y comer el asado que va a ser el cumpleañero.
Muy bien, venga nomás.
Leandro nos pide Red Down. Qué lindo sería escucharlo al sordo cantar la misma, dice un pedacito. Bueno,
sí.
Filosofía barata y zapato de goma.
Bueno.
Marta Campo quiere que Gillespie toque Pequeña Flor.
Bueno.
¿La sabe?
Sí, ya sé. Sí, sí. Bueno. Petit Flair. Laura Piruccio, buenos días, vengadores. Mándenme un saludo que estoy enferma y solita en mi casa desde hace 3 días, Y le pide al sordo, aunque sea 2 compases de lo que me costó el amor de Laura.
Ya está.
Ahí está. Muy estricto bien. El pedido.
No tengo más.
Bueno, hay que hacer una pausa entonces.
Pausa.
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos. Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Sí, claro. Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la tarjeta de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Hola, soy Alejandro Dolina. Quiero comunicarles que La Venganza Será Terrible por un tiempito va a dejar de hacer sus funciones en el teatro Caras y Caretas. Quiere decir que el programa saldrá al aire normalmente, pero no vamos a recibir público hasta nuevo aviso. Esperemos que sea por poco tiempo.
Un señal. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Trabaja en tu futuro. Estudia en el ISO. Bachillerato a distancia para adultos. Tecnicatura superior en seguridad e higiene. Tecnicatura superior en enfermería. Tecnicatura superior en radiología. Tecnicatura superior en automatización y robótica. Las clases comienzan el 16 de marzo y están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Venezuela 356. ISO.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
La pasta del novillo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de la radio, como será habitual, al menos por un tiempo, aquí en AM750.
Hablaremos hoy de la caída de Granada, así que ubiquémonos a mediados del siglo XV en Granada, ciudad que por esos tiempos era gobernada por la dinastía musulmana de los nazaríes. En aquel siglo XV, Granada era uno de los pocos reductos musulmanes que quedaban bien defendidos. La invasión por parte de los reyes castellanos era constantemente pospuesta, bueno, por falta de dinero, o por miedo, o por desinterés. Cuando gobernaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, la toma de la ciudad fue una prioridad de sus políticas. Fernando e Isabel habían crecido bajo la amenaza que suponía el auge del Imperio Otomano, que en 1453 había logrado ni más ni menos que la caída de Constantinopla. Los reyes católicos no estaban dispuestos a tolerar el desafío de Muley Hassan, que era el emir de Granada. Este Muley se había apoderado de varios bastiones en la frontera cristiana y había dejado de pagar el tributo estipulado con los cristianos. Incluso los cronistas árabes destacaban la belicosidad de este emir. Y cito a un historiador árabe: magnánimo y valeroso, amante de las guerras y los peligros, e incluso de los horrores que ellas causaban. Bueno, lo que sucedió con el emir Muley Hassan y su Granada tuvo que ver con algo en el interior de su vida palaciega. Veamos. Los gobernantes nazaríes vivían en la Alhambra, que quiere decir el Castillo Rojo o algo así. Algunos dicen que se llamó así por el color rojizo de sus murallas, que bueno, están construidas con la arcilla del propio terreno. Esa es la teoría más sensata, pero otros aseguran que durante su construcción nocturna, los fuegos que iluminaban los trabajos le daban un tinte purpúreo, y también se ha dicho que se dio el nombre de Alhambra a la fortaleza por un rey árabe cuyo apodo era el Bermejo. Bueno, eso a quién le puede importar.
Claro, sí. Pero cada vez más, se va degradando la versión.
En la Alhambra nació Muhammad Abu Abd Allah, más conocido por los españoles como Boabdil el Chico. Era el año de 1459. Boabdil era el hijo heredero del emir Muley Hassan y de su esposa Aixa. Pero vino a suceder que Muley Hassan se enamoró de una hermosa joven cristiana, hija de un capitán castellano, Sancho Jiménez de Solís. Esta chica se llamaba Isabel, fue seducida por el rey de Granada, pasó a vivir con él y fue bautizada con el nombre de Zoraya. Bueno, con Zoraya, este Muley Hassan tuvo dos hijos, a los que prefirió y nombró como herederos por encima de los que ya tenía. Muley Hassan se alejó entonces de Aixa, su mujer, y del príncipe este Boabdil, su primogénito. Los recluyó en la Torre de Comares, que forma parte también del Palacio de la Alhambra. Aixa, la esposa de Muley Hassan, se escapó. Y se pudo escapar de la prisión junto con el hijo, con Boabdil. Lo lograron porque tenían el apoyo de los Abencerrajes, una familia granadina de origen africano que estaba enfrentada con Muley. Acá se encuentran, acá entre nosotros.
Sí.
Muley Hassan había ordenado el asesinato de los principales miembros del clan de los Abencerrajes. Parece que uno de ellos había sido sorprendido escalando los muros hacia la ventana de una dama muy amada, pero que era parte de la familia del emir, de Muley. Entonces Muley Hassan convocó a todos sus rivales a un salón contiguo al patio de los leones de la Alhambra, y allí los mandó a asesinar. Disculpen, ¿no? Desde ese momento, este salón recibe el nombre de Salón de los Abencerrajes, y se decía que el agua de los surtidores desde entonces corría pintada en sangre. Mejor dicho, corrió pintada en sangre aquel día, pero que todavía se veían unas manchas de sangre que te las mostraban ahí, te las siguen mostrando, que todavía no se han podido borrar. Hay que decir que el escritor Washington Irving, en sus cuentos de la Alhambra, niega toda realidad a todo esto que venimos contando.
Ah, yo hubiera empezado por ahí.
Claro, quiero decir a este aparte que hemos hecho, a saber, el asesinato de los Abencerrajes. Washington Irving escribió los cuentos de la Alhambra, era un escritor norteamericano que es muy querido en Granada. Incluso en el interior de la Alhambra te muestran unos rincones donde vivió Washington Irving. Lo dejaron instalarse allí y sabían que estaba escribiendo eso. Bueno, ya no lo tenían los musulmanes,
claro,
en la Alhambra,
sí.
Pero es muy querido y hay placas que lo recuerdan en todas partes. Lo que sí sucedió es que con ayuda de los Abencerrajes, Aixa, la mamá, y Boabdil, el muchachito, huyeron hacia la localidad de Guadix, en donde anunciaron su desobediencia a Muley y en donde se reconoció la soberanía de Boabdil por sobre la de su padre. Bueno, ¿qué ocurrió? Guerra civil. Guerra civil. Algunos nobles granadinos y los humildes del barrio del Albaicín se agruparon alrededor del príncipe Boabdil y decidieron destronar a Muley Hassan, que se encontraba, era el tiempo de verano, en sus estancias del generalife, aquella huerta, ¿no? El otro es generalife, huerta que par no tenía. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas que perdía. Bueno, ese generalife, un lugarcito ahí muy, muy lindo. Hubo una batalla entonces en los alrededores de la Alhambra, hasta que el 15 de julio de 1482, Muley Hassan fue derrotado y se retiró con Soraya, su esposa cristiana, y con sus hijos preferidos, a la región de Málaga. Por el odio de una esposa repudiada, Muley había perdido un reino. Se inició así el poder de Boabdil, que entusiasta por el triunfo ante su padre, quiso hacer incursiones en territorio cristiano. Entonces decidió atacar una plaza que él sabía que estaba mal defendida, que era Lucena. Y su señor, Diego Fernández de Córdoba, que era un chico de 19 años, fue advertido. Alguien lo traicionó a Boabdil y le fue a alcahuetear a Diego Fernández de Córdoba, que se venían los moros, y entonces este hombre pudo pertrecharse y el ataque resultó un desastre. No solo por la ineficacia, sino porque Boabdil cayó preso también, preso de los cristianos, lo capturaron. Muley Hassan, el padre de Boabdil, aprovechó esa circunstancia para recuperar su reino y volvió a instalarse en Granada. Boabdil, preso de los cristianos, se indignó cuando supo que su padre había recuperado el reino granadino. Las condiciones aceptadas por él para lograr su liberación y para volver a combatir con su papá fueron las más humillantes concedidas por un soberano de la región. Boabdil prometió obediencia a los reyes católicos, el pago de un tributo anual, el ofrecimiento de un hijo como rehén, además de otros hijos de príncipes, como garantía del cumplimiento del pacto. Los reyes católicos se comprometieron, por su parte, a asistirlo en la recuperación de su reino. Boabdil firmó finalmente su libertad y su humillación. Muley Hassan fue una vez más expulsado y Boabdil fue restituido en el trono con ayuda de los cristianos. La humillación de Boabdil consistió en mantenerse solo como soberano granadino y en hacerse el distraído ante los avances cristianos sobre otros pueblos de la región que todavía dominaban los musulmanes. Boabdil no les prestó ayuda. El odio de los musulmanes, que no toleraban la entrega de Boabdil, produjo una nueva guerra civil en Granada, que debilitó completamente a la dinastía nazarí. Los cristianos esperaron astutamente a que todo esto sucediera hasta dar el golpe final y que no quedara tan siquiera un rey tributario, ¿no? Granada debía ser enteramente cristiana. El 26 de abril de 1491, un ejército cristiano enorme sitió la ciudad. Ese día la reina Isabel juró no bañarse y no cambiarse las ropas hasta que Granada cayera definitivamente en su poder. Tuvo que sostener esa vestimenta hasta el inicio del año siguiente, le paso a decir. Algunos nazaríes descontentos con Boabdil defendieron la ciudad algún tiempo, pero el hambre y el desaliento los derrotaron. Fue entonces cuando Boabdil inició conversaciones en secreto para rendir la ciudad. En la noche del 1 al 2 de enero de 1492, visires de Boabdil se reunieron con el gran comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, y con otros oficiales castellanos. Al amanecer del 2 de enero, Boabdil entregó la Alhambra, se izó el pendón de Castilla en una de las torres, llamada la Torre de la Vela. Luego Boabdil rindió homenaje a Fernando e Isabel en las puertas de la ciudad antes de salir para Cobda, un pueblo de las Alpujarras cuya propiedad le fue concedida. Según cuenta la tradición, al salir Boabdil para su nuevo destino, no pudo contener las lágrimas cuando, desde una colina, miró por última vez su perdida Alhambra, su castillo rojo. Este sitio es conocido ahora como el suspiro del moro. Ahí está. Después de la caída de Granada y luego de su paso por las Alpujarras, Boabdil cruzó el estrecho de Gibraltar y vivió dignamente en Fez. Al servicio del sultán de aquella ciudad murió combatiendo en Bacuna en 1525. Digamos algo más. Las condiciones firmadas por los reyes fueron respetadas inicialmente. La población mudéjar pasó a ser tratada con mayor firmeza a partir de la visita del nuevo confesor, el cardenal Cisneros, en 1499. Como resultado, se obtuvo un incremento de las conversiones, pero también una serie de desórdenes. Estos líos fueron considerados como una ruptura de las condiciones de la capitulación por la parte islámica. Entonces, los reyes emitieron la pragmática del 11 de febrero de 1502 que obligaba al bautismo o al exilio de los musulmanes. La represión fue tremenda. Se prohibía la lengua, el vestido y las costumbres alimentarias, matrimoniales y mortuorias. Desde entonces se fue planteando la posibilidad real de expulsión definitiva de toda la población musulmana de la monarquía hispánica, cosa que finalmente se hizo por orden de Felipe III en 1609. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Escucharemos la célebre canción que se llama Granada en la voz de Alfredo Kraus.
Granada, Granada, cansada en tu plan.
Alfredo Kraus en La Venganza Será Terrible, Granada.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio. Estaremos así un tiempo sin público presente, como lo ha dispuesto el Ministerio de Salud de la Nación.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los animales inofensivos.
¿Por qué? Si son inofensivos.
No, porque muchos animales son inofensivos a simple vista, pero pueden llegar a ser mortales.
Claro, claro, claro.
Uno acá dice
que son buenos, pero no.
El mundo animal...
El mundo animal.
Es increíble. Y debemos respetarlo, porque hay muchos animales que nos engañan con su apariencia, como el elefante.
Buenísimo para mí.
Su enorme tamaño los hace parecer peligrosos, pero en realidad son muy gentiles.
Claro, un animal...
Y entonces al revés eso.
No tiene maldad el elefante.
No, dice siempre la verdad. Saben cuidar de su familia y no harían daño a menos que se vieran obligados.
Claro, bueno.
Que siempre.
No, claro. Si uno arrincona un elefante, son 20 personas con palos, tiene que defender.
Bueno.
Usted lo mira mal a un elefante.
¿Y cómo?
Se siente agredido y te acogota con la trompa. Bueno, otros animales podrían engañarnos para mal. Parecen bonitos y adorables.
Y son malos.
Puede ser el animal más peligroso al que enfrentemos. Y aquí tenemos una lista.
A ver.
El primero es el tejón melero. Bueno, ya el nombre...
¿Qué es eso?
El tejón melero parece un chiste.
Sí. ¿Qué es? ¿Un pájaro? Un...
Claro, una pregunta.
Aquí tenemos, hemos traído para mostrar un tejón melero. Miren.
Claro. Y uno pregunta, ¿qué tejón melero?
Este le dije.
El que te cruzaste en el zoológico. Sí.
Vive en Sudáfrica y en Botswana.
¿Un reptil? ¿Qué es?
¿Qué
es? Está relacionado con el zorrino.
Ah.
Pero es distinto. Se considera el animal más intrépido del mundo. Muy intrépido.
Sí.
Tienen un tamaño pequeño, pero son capaces de comer cocodrilos.
¿En serio?
Serpientes venenosas y antílopes.
Sí, bueno,
por ahí se los come cuando ya se murieron.
En cuotas se los come.
Lo mismo que hacen los buitres.
No, pero no son carroñeros.
Si tiene tamaño pequeño, hasta que se come un cocodrilo, hasta un año.
Claro.
Bueno, pero tiene para todo el año. Va guardando en el, como en el freezer.
Sigan el ejemplo del tejón melero. El panda rojo.
Ah, el panda, sí, ¿no?
Sí, es un depredador que por lo general es solitario.
Sí.
Pero hay algunas excepciones. Cuando cazan en barra, son capaces de derribar animales mucho más grandes que ellos. Tienen dientes afilados como cuchillas.
Mire, el panda que es tan adorable.
¿Es un panda?
Sí, señor. Y unas garras.
Sí.
Tienen garras.
Sí.
Increíble. Se encuentran en los bosques templados del Himalaya y dependen del bambú para sobrevivir, igual que todos los pandas.
¿Vegetarianos?
Así que un osito panda.
Pero si está en extinción, no sabía que había uno rojo.
Está en extinción, claro. Pero te agarran con más razón.
De bronca.
Claro.
Escúcheme, el bambú, ¿no comen bambú ellos?
Comen bambú.
¿Y para qué quieren matar animales? ¿De malos?
¿De malos?
¿De malos? ¿Sí es vegetariano?
Sí, pero malo.
Pero cazan en manada, no sé para qué cazan.
¿Pero qué manada si se están extinguiendo?
Bueno, pero...
Chaco, que ¿manada agarren... de qué? ¿De dos?
Manada de cinco, seis.
Agarran cinco, seis ya.
El pez globo.
Siempre aparece en estas listas el pez globo.
El pez globo llena su cuerpo de aire Sí, sí. Para parecer más grande.
Claro.
Claro.
Y después de golpe se achica.
Sí. Sí.
Ahora, yo le puedo hacer una pregunta.
Yo a veces hago eso.
A usted como biólogo, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? El pez globo, si se llena de aire.
Sí.
¿De dónde toma el aire? Si
el agua. Vive abajo del agua.
Si es todo agua, ya, pero cuando se infla.
Está muy bien, está muy bien.
No se llena de agua.
Buena pregunta.
Sí, muy buena pregunta. Sí. Pero suelen apropiarse de las mangueras de los buzos.
Pero no puede ser, señor. No, nunca vi
cuando
a un pez globo.
Aprovechan, toman aire por la manguera, se hacen más grandes.
Pero usted entonces dice que el pez globo se le prende de la manguera a los buzos.
Se le prende de la manguera.
En detrimento del oxígeno de los buzos.
Sí, claro.
Sí, claro. El buzo, dícete. Por micrófono se comunica desde la profundidad, dice, cuidado, dice que hay un pez globo que se me prendió de la manguera.
Pero bueno, pero ese es un horror.
No, al tacto no son mortales los peces globos,
claro,
no pero podrían ser muy venenosos si te los comes.
Sí.
Distinto al tigre, por ejemplo.
¿Por qué?
El tigre, si te lo comes, no es peligroso.
No pasa nada.
En cambio, si no te lo comes...
Al tacto es peligroso.
Al tacto es peligroso. Si lo tocas, te mata.
Sí. Bueno, pero ¿por qué la comparación con el tigre? No, no...
Su veneno, el del pez globo, no el del tigre,
sí,
podría matar a 30 personas adultas.
Sí.
Personas
todos a la vez
grandes
de un mismo
sí, y no existe ningún antídoto para eso.
Ahora le puedo contar una cosa. En el Japón los japoneses lo comen.
Y entonces qué,
es una ruleta rusa, lo prueban.
No es japonés, dijo.
Cada tanto hay uno que no es venenoso. Entonces
cada ellos,
cada 100 pesos.
Uno cada 100, 1%, sí, señor, sí. Pero es una locura.
Lo piden en los restaurantes.
Como es el japonés, le gusta vivir así, sí, peligrosamente.
No, piden, en los restaurantes piden todos pez globo, y por ahí uno solo se salva.
Claro.
El que le toca el que no es venenoso.
Sí, bueno,
ahí está el búfalo del cabo.
Sí.
Está el búfalo del sargento.
No,
discúlpeme,
señor.
Tenía ganas de hacer un chiste. Viven en África.
Claro.
Y son muy territoriales. Y rencorosos, ¿eh? El rencor. Te la tienen jurada.
Pero no con
quién. Jura,
no, yo no le hice nada.
Cabo,
¿Qué le puedo haber hecho yo?
Es la primera vez que vengo.
¿Qué le puedo haber hecho?
Dice, si le hacen daño a él o a otro miembro de su familia, van a atacar. De hecho, han matado a más cazadores que otros animales. Incluso les han tendido emboscadas a cazadores que los habían agredido años antes.
¿En serio?
Ya lo reconocen.
¡Qué memoria!
Su fuerza es 4 veces mayor que la de un buey. Y pueden volcar un auto o matar un león. Una de las dos cosas.
¿Pero por qué esa comparación?
O sea, si vuelcan un auto, no matan un león.
No, pero no es así.
Si matan al león,
una
no vuelcan
pregunta,
el auto.
¿El auto lo vuelcan ellos manejando?
También pueden volcar.
Usted va manejando.
Por ahí no sabe manejar, lo vuelcan 2 minutos.
Sí, también pueden volcar un león y matar un ave.
Claro. No se
bueno,
esas comparaciones
acá,
con usted en
África,
público.
En África la mayoría de los vuelcos en las carreteras se producen por la acción del búfalo del cabo.
¿Y cómo sabe usted
eso? Usted porque andan en las autopistas.
Claro.
Ah, ahí, no, le pegan con la cadera, le pegan a los autos.
No
y
puede
se cruzan en el medio de la ruta.
Especialmente los que se. Aquellos que le hicieron algo.
Sí.
Y le jugaron venganza.
Claro, tiene la patente anotada. Claro,
por más que el tipo cambie el auto por otro, se acuerdan.
Ya se acuerdan por el olor, lo sacan.
Pues,
bueno,
es un peligro.
Ahí está el pulpo de anillos azules.
Ah, eso lo había escuchado.
Se considera uno de los animales marinos más mortíferos. Habitan en Australia y al este del Indo-Pacífico, sobre todo en aguas donde se bañan las personas.
Claro.
Entonces no hay que ir a la playa.
Mirá.
Están por ahí abajo del agua.
Eligen el agüita ahí donde se bañan.
No, y usted no se da cuenta, porque no sé si observó.
No, pues son gomosos.
Claro, se observó de cerca un pulpo.
Sí.
Está lleno de sopapas.
Sí.
Y de anillos
claro, y entonces se le prende.
No tiene hueso.
A una, usted está nadando.
Se le prende como, sí.
Y siente algo atrás.
Una sopapa que le...
Claro, siente algo que se le prendió.
Bueno, lamento decirle que es el pulpo de anillos azules.
Eso no.
Su veneno está en la saliva.
Sí.
La saliva de él.
Sí, claro.
y su mordedura es tan sutil que algunas víctimas ni se dan cuenta hasta que empieza a morir.
Claro. Sienten como una sopa para atrás.
Parece un besito, un
peteo que
un
le hacen.
Piquito. Sí, un bueno, no sé qué sintió usted.
Bueno.
Pero entonces, con razón no salía del agua.
Leo los síntomas, por si a usted lo picó o lo mordió un pulpo de anillos azules.
A ver.
Los músculos se debilitan. Aparecen problemas para tragar.
Uy, qué horrible.
Y respirar. En algunas ocasiones se produce insuficiencia respiratoria. Por pérdida del conocimiento.
Bueno,
¿usted tenía conocimiento? Lo ya,
no, se olvida la capital de Polonia.
Y bueno, usted no sabe.
No, ya no lo sabe.
Seguro que lo picó un pulpo de anillos azules. El sexto de estos animales es el loris cayán. Parece un actor.
Sí.
Es un primate. Un mono.
Bueno,
un
sí,
mono.
Un actor.
Muy relacionado con el lémur. Vive en el centro oeste de Borneo. Parece adorable, sí. Da ganas de agarrarlo, pero son los únicos monos venenosos conocidos.
¿Mono venenoso? Nunca escuché un mono venenoso.
No, esto sí. Tienen picaduras muy tóxicas que te producen un shock anafiláctico. ¿Qué tal, Ana? Sí. Los koalas.
Los koalas, sí, son buenísimos.
El animal más bueno.
Todos los chicos les gustan los koalas.
No, 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 es malo. Se le prende también como el pulpo, pero en cualquier parte.
Dice, como su dieta no les da mucha energía, duermen mucho. Y entonces parecen inofensivos. Pero no son inofensivos, son dormilones. Pesan hasta 14 kilos, con el freno y la montura.
No, no, son grandes.
Tiene dientes afilados, se mueven rápidamente y atacan.
Cuando se despiertan.
Claro. Cuando se despiertan con la luna.
Claro.
¿Vio que
claro.
El tipo se despiertan con la montura labiada?
Sí, sí.
Bueno, estos tipos son así.
Sí, bueno, es una defensa que tiene.
No, hay que tener cuidado porque la gente cree que son un muñequito.
Sí.
Caracol de cono geográfico.
Sí.
¿Estás leyendo bien?
Espero que sí.
Es originario de los de arrecifes.
No, lea bien. De los
arrecifes. De los arrecifes del Indo-Pacífico.
Claro. No del Indo, no que el Pacífico es lindo. No del Indo-Pacífico.
Del Indo-Pacífico, claro.
No
claro.
Del Indo-Pacífico.
Su veneno es tan tóxico que podría causar parálisis al instante.
¿Es un caracol de tierra o un caracol de agua?
No sé.
No, del Indo-Pacífico, le dijo.
Bueno, pues está en la orilla.
Bueno, libera claro. Su veneno a través de un diente. Este.
Ahora, ¿tiene un solo diente o sí. Es que hay un diente entre
no,
varios?
Para mí tiene uno.
Un diente en forma de arpón sale de su probóscide extensible.
Sí.
Que no quiero ni pensar señor. En lo que debe ser.
Debe ser la mandíbula.
El único tratamiento es mantener a la víctima viva.
¿Ah, sí?
¿Cómo?
¿Cómo?
Hasta que las toxinas pierdan efectividad.
¿Sí? ¿Y cómo lo mantiene? ¿Cómo?
Lo hace zombie, qué sé
claro,
yo.
Claro, sí. Que lo distrae a la muerte.
Rana dorada venenosa.
¿Rana?
Vive en Colombia. Ahí está. Y son muy tóxicas. 5 centímetros, mira.
Chiquita.
Ah, ¿qué me va a hacer?
La ranita.
Sí. ¿Qué me va a hacer?
Es venenosa.
Agarro la tiro.
Sí.
Contiene el suficiente veneno para matar a 10 hombres. Supóngase, usted tiene un equipo de fútbol,
sí.
Le echan a uno,
sí.
Se queda con 10 hombres,
sí.
Una sola de estas ranas los mata a todos.
Pero ya entendí cómo es, no hace falta,
no era necesario.
No hace falta traer al,
sí,
al equipo.
Para que la gente se haga una idea, ¿no?
El arquero sobrevive.
Solo un roce o un mordisco de esta rana causará una muerte rápida.
¿Un roce? Un roce, usted no, ni se da cuenta que...
5 centímetros tiene. O sea que ni la ves.
No la ve.
O sea
usted
que...
se muere y no sabe de qué se murió.
No.
Por ahí está acostado uno en la cama y está la rana.
Todo el mundo.
Ah, sí.
Y finalmente la última, sí. Nuestra querida mosca TCTC.
Sí.
Esta mosca habita en África. ¿Qué tal? Si te muerde, ¿cómo te va a morder una mosca?
Sí, porque...
Una mosca con dientes.
No, se lo come de a poco, pero se lo come entero, si quiere.
¿En serio?
Sí.
No, te agarra la enfermedad del sueño.
Claro. Se agarra sueño.
Te agarra sueño, te agarra sueño y pasás de un sueño a otro. Aparecen síntomas como fatiga,
sí,
fiebre, dolor.
Sí.
Afecta el sistema nervioso central y si no se trata, chau.
Chau, ¿qué?
Está saliendo a Liberty.
No, señor.
Aún no hay ningún antídoto, pero ningún antídoto hay.
Entonces, ¿para qué lo pones?
El globo no había. Para la rana esta no, no había. La mosca TCTC no hay.
No invierten porque hay pocos casos.
Bueno, por ahí el antídoto es como los otros animales, quedarse despierto y no entrar en el sueño.
Claro.
Sí, bueno, pero...
Dice, debes evitar sus picaduras usando colores neutros en las remeras.
¿Y cuál es neutro? ¿Blanco, negro?
Que cubran tu piel, y repelente de insectos, mosquiteras y aire acondicionado.
¿Aire acondicionado?
Sí, ¿no? Un aire acondicionado al hombro.
Sí, como mochila.
Caminando sí, por la selva con aire acondicionado.
La próxima vez que veas alguno de estos animales, recuerda que las apariencias engañan y que deben tener cuidado, bla, 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 bla.
Sí, pero mire, no solo...
Mire cómo tengo...
No, es impresionante. Yo también creí que muchos de esos eran buenos. Los koalas, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero no solo las apariencias, porque también nombró algunos animales que de apariencia son malos.
Como el búfalo ese que vuelca sí, los sapos.
El búfalo, el pulpo ya, de los anillos azules.
Claro.
No, el pulpo malo, si no tiene ni...
Malo, el pulpo,
el pulpo es malo siempre.
Siempre, de cualquier siempre, color.
Con esos tentáculos.
Sí, tiene, pero...
Sí, nunca puede ser bueno el pulpo.
Claro, con esa cara.
No, no.
Bueno... estoy aterrorizado.
Espeluznante, sí, espeluznante.
Aterrorizado.
Y aparte
que ahora no acaricio más un animal.
No.
Pues yo soy muy acariciar los animales adorables. Sí. Veo un panda rojo, por ejemplo.
Sí.
¡Ay, qué lindo! Y lo agarro y le
no,
doy
¿dónde lo ve?
Cuando quiero acordar, me pica y en 5 minutos ya estoy muerto.
Sí, la agarra.
No, no les quiero decir nada, pero acá en la vereda de la radio hay una ranita.
¿Hay
hermosa?
Ranita.
Sí. Ahora no la voy a tocar porque...
Puede ser la rana esa de los 5 centímetros. Se puede matar a 10 hombres.
Sí.
Si un equipo de fútbol,
o sea, si vamos...
menos uno.
Sí, ya entendimos, bueno, señor.
Si tenés un equipo de fútbol, le sacás el arquero.
Sí.
Vamos a hablar así, sí, para que lo entienda cualquiera.
Sí, ¿cierto? Pero se entiende igual.
Esta rana lo puede comer a todos. Mejor sí, dicho, no se los come.
Los masca.
Que mide 5 centímetros.
No,
como una rana de 5 centímetros se va a comer... A un equipo al que lamentablemente le han echado un jugador.
Sí.
Bueno, no, sí.
Pero sí los envenena.
Los envenena.
Con solamente un rozamiento.
Un roce,
sí.
Falta
sí,
que lo roce.
Sí. Sí, entendí que era un roce, sí.
Sí. Pega un salto la rana, lo roza y ya lo mató.
Sí, entendí, es clara la información.
Claro.
Usted
por ahí dice, ¿cómo puede ser?
No,
bueno,
no.
Bueno, no sé.
No, bueno.
Es la naturaleza que es así.
Es sabia.
Es una porquería.
No, es sabia, señor, lávese la boca.
Bueno, no, ¿por qué?
¿Qué comió, pez globo?
Para hablar de la naturaleza, con más respeto.
¿Pez globo o pez lobo?
No, pez globo.
Lobo. Bueno. Hay un lobo, creo, ¿eh? Hay pez lobo.
Pez lobo.
Sí.
¿No hay uno que se come...?
Todos los peces se comen, señor.
No, todos no, no sé si se comen todos los peces. ¿Usted se come cualquier pescado?
No, ninguno.
Ah, bueno, entonces...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir a acariciar animales por sí, televisión.
Por favor.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hola, soy Alejandro Dolina. Quiero comunicarles que La Venganza Será Terrible por un tiempito va a dejar de hacer sus funciones en el teatro Caras y Caretas. Quiere decir que el programa saldrá al aire normalmente, pero no vamos a recibir público hasta nuevo aviso. Esperemos que sea por poco tiempo.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en... todas las librerías, las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos, como saben, en los estudios de la radio. Si quiere lo hace pasar al maestro, que está en el pasillo. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamper. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. La babosa, señor Maracu Dolina. Tiene el sentido frente académico. Dolina. Bueno, buenas noches. Vino la claque de Tele11 acá, sí, al estudio. Sí. A ver, pedidos que llegaron por redes sociales. Gracias, señora, gracias. Que llegaron vía las redes sociales y también por el WhatsApp. Una de Fito le piden.
Una de Fito,
De entrada. Hoy es el cumpleaños de Fito Páez, como el mío, que cumplimos el mismo día.
Ah, feliz cumpleaños.
Sí, gracias. Sí. Sí, no lo había dicho, pero
yo, bueno, con las manos vacías.
Así es la radio, dele.
Sí.
Aquí, maestro Ricardo le pide, lloró como una mujer.
Bueno. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo relato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza.
fue creer que te morías y te dejaba andar. Pega bajas la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer el loco y de pegar esa lantita. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me dice cada marimba que me deja más de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano alquilando un cotorrito en el centro Manutor. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato de café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Hay un pedido para el trío, You've Got to Have Your Love Away.
Ah.
Es uno de los temas más requeridos.
La última vez que tocamos este tema se me trabó la babosa.
¿Sí? ¿Con sí. qué se le trabó?
Con esto.
Ah, bueno, pero tenga cuidado entonces, sí. porque le puede ir mal.
Vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Hey, you've got to hide your
Maestro, ¿no quiere hacer vívere? Que le, se la vienen pidiendo y la viene
va bien,
haciendo la gambeta.
A ver.
Oh, sí, qué magnífica jornada. Qué jornada de felicidad. La mia veladora se le andata. Me ha hallado al fin en libertad. Son madrone ancor de la mia vita. Ego dar la voglio sempre più. E la mia giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia. Vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo. Ridere della fuori del mondo. Ridere di chiosa gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Qué lindo, maestro.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 27 grados 5 décimas. Se registró la segunda muerte por coronavirus en el país y también tenía complicaciones previas. Se trata del ingeniero chaqueño César Coticelli, de 61 años, que había regresado a la Argentina luego de un viaje por Egipto, Turquía y Alemania. El ministro de Salud, Ginés González García, explicó que el hombre pasó demasiado tiempo desde que volvió al país hasta que se presentó ante los médicos.
Sabíamos que era un caso grave, de una persona mayor de 60 años, que en realidad tenía una afección previa, y que por supuesto lamentablemente transcurrieron muchos días desde que volvió hasta que se presentó al sistema de salud.
Recordemos que hasta ahora se registraron 34 contagios en la Argentina, aunque el primer caso detectado ya fue dado de alta. Gabriela Michetti fue imputada por irregularidades en las contrataciones para obras en el Senado. Lo determinó la fiscal Paloma Ochoa a raíz de la denuncia presentada por las actuales autoridades de la Cámara Alta. La presentación hace referencia a refacciones que nunca se terminaron, que fueron adjudicadas a una empresa que no estaba inscripta como proveedora del Senado y por las que se pagaron más de 180 millones de pesos.
Patria grande.
En Chile renunció la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Se trata de Isabel Plá, cuya dimisión ya fue aceptada por el presidente Sebastián Piñera. Se trata de la tercera baja en el Gabinete Nacional chileno y se da en el marco de la constante represión a las protestas que, entre otros saldos, está dejando un gran número de mujeres abusadas por efectivos de seguridad.
Pelota.
Argentina quedó eliminada del Sudamericano Femenino Sub-20. Fue luego de igualar 1-1 con Bolivia en el marco del partido por la última fecha del Grupo A. Pese a terminar invicta su participación, el equipo de Carlos Borrello obtuvo solo 6 puntos con un triunfo y 3 empates. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 27 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
En el paraíso, digo así.
Es un penal, Esto es un penal con dos jugadores menos en cancha de Tucumán.
¿De cuál? ¿En cuál cancha de Tucumán?
De argentino de Tucumán.
Bueno, va. Un, dos, tres.
Bueno, creo que es la hora para que usted saque su instrumento. A ver. Sí, señor, impecable. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué van a hacer?
¿Qué le parece hacer I'm Getting Sentimental Over You?
¿Sí?
¿En mi bol?
Un, dos, tres.
Bueno, nos vamos entonces.
Sí, nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
Santos.
Dale, Santos.
Los Santos.
Rápido.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.